directora del posgrado de Lingüística Aplicada en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue. María Mare, buenas tardes. Santiago y Eduardo, las saludamos desde Zapala.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien. La verdad, María, en principio, felicitarla por todo el trabajo que han desarrollado en el marco del Wiñoy Xipantu, en estos materiales que nosotros nos hemos lucido de pronto en darlos a conocer en la radio, ¿no? Y lo que implica ese trabajo, ¿no? Una coordinación de muchas cosas.
Sí, efectivamente. Bueno, primero que nada, muchas gracias por difundirlo por la radio. La idea era justamente que pueda llegar a la mayor cantidad de gente, y a diferencia de lo que armamos el año pasado, pensamos que si bien todos esos audios están acompañados por un video que bueno, se ha publicado en medios como Facebook y desde YouTube también, la configuración general también estaba pensada para que se pudiera pasar el audio de forma independiente y se pudiera seguir de forma independiente ese audio a través de las radios, porque es lo que llega a mayor cantidad de gente también. Así es que muchísimas gracias por esa difusión. Y efectivamente, ha sido un trabajo intenso, un lindo trabajo en equipo. Bueno, participamos en la producción del material Gonzalo Espinosa, que es el director de la maestría en lingüística aplicada, Angélica Cano y Rocío Albornoz, que son estudiantes del posgrado, estudiantes avanzadas de los posgrados, bueno, y yo como directora de la maestría en lingüística, y después sí, con el acompañamiento, la discusión y el trabajo en conjunto con Kisú Inchil, la organización Mapuche, claro, en la UNCO, y después, bueno, todas las voces de vecinos, de familias mapuche que se sumaron a compartir sus experiencias y sus vivencias en torno al Wiñoy Xipantu, que, bueno, fue como una parte muy linda, que nos gustó mucho compartir y escuchar, claro, en el armado de los audios también.
Claro. Los estudiantes en un contexto también de ir a buscar el testimonio, pero en el marco del aprendizaje y todo eso, ¿no? Movilizado en esa situación.
Sí, efectivamente, efectivamente. Y después en el armado de los guiones, que son temáticas y que se pueden abordar desde muchísimos lugares. La idea era pensarlo o proponer alguna discusión que esté vinculada con lo que se investiga desde nuestros posgrados. Entonces, las temáticas que se pensaron y la escritura de los guiones surgió de eso, de trabajos de investigación que se han hecho sobre el Mapudungun. Así es que intentamos que fueran fundamentalmente trabajos actuales para que, claro, también se sepa que hay todo un movimiento de gente que además de hablar la lengua, ha seguido formándose y le investiga, y bueno, y la idea es que si se puede contagiar más gente en eso, mejor. Entonces, por eso fue un poco la elección de las temáticas y de retomar esto, trabajos como para reseñar en esas publicaciones.
Uh-huh. Y en este desarrollo de trabajar, compaginar, coordinar, ¿qué viste ahí en los estudiantes, en todos los que participaron de esta propuesta?
Funcionó muy bien, estamos muy contentos, porque es como que la experiencia del año pasado sirvió muchísimo.
Claro.
El año pasado, por ejemplo, hubo muchos más intercambios en el medio para ponernos de acuerdo con distintas cuestiones. O sea, desde cómo estructurar la información, selección de la música, qué terminología utilizar, bueno, claro, mil cosas.
Sí.
Y este año eso fluyó, o sea, ya teníamos esa experiencia. También, por ejemplo, en el armado de la parte del soporte audio, del soporte visual, el trabajo con los videos, que la que se encarga principalmente de eso es Rocío Albornoz. Y nada, ella, entre las cosas que compartíamos, de hecho, es impresionante todo lo que aprendí del manejo de PowerPoint, de trabajo con imágenes, etcétera, claro, el año pasado, y ahora lo estaba volcando y salieron cosas, hizo un trabajo bellísimo, la verdad.
Claro, claro. Sí, se nota. Nosotros lo presentábamos como toda una producción, bueno, con la repercusión de que mucha gente lo compartió, nosotros lo subimos a la página de la radio. Ayer recepcionamos el sexto, me parece, y ya está publicado. Y bueno, todos relacionados de alguna manera en ese colectivo que se organizó, ¿no? Para hacer un producto de esta magnitud, ¿no?
Uh-huh.
Y en este marco, ¿no? Del Wiñoy Shipantu, que nosotros también nos fijamos una consigna y lo señalábamos como un periodo de mucha energía compartida.
Sí. Efectivamente, este trabajo tiene que ver con esa energía compartida y un compromiso de todo el grupo con respecto a hacer algo que sirva, que sea significativo y que sea representativo también de lo que supone para todos los que habitamos estas tierras.
Claro.
El Wiñoy Shipantu y
claro,
este tipo de celebraciones.
Sí. Sí, sí. La verdad que, de solo pensar qué fue lo que movilizó todo esto, ¿no? Que en principio era que no se nos dejaba hacer actividades colectivas en un mismo espacio, como que se había prohibido todo y se podía hacer todo esto a la vez, ¿no? Mm. Había que ponerse a trabajar, ¿no? Ponerse, familiarizarse con los TIC. Y todo esto, y se puede hacer unas cosas tremendas, ¿no? Porque vos a los estudiantes solamente les das unas consignas y hacen estas cosas que son increíbles.
Sí, definitivamente. Y es como toda esta situación obviamente tiene como muchas cuestiones que no son buenas, que uno extraña mucho la presencialidad en un montón de contextos, pero han surgido algunos aspectos y algunas maneras de trabajo que han dado lugar a hacer un desarrollo bastante interesante de muchas cosas y que sería bueno mantener si en algún momento volvemos a presencialidades, igual no perder de vista que están este tipo de soportes y que llegan a mucha gente de muchos lados, porque también es eso, que la presencialidad a veces reduce un poco las posibilidades de intercambio con gente que está muy lejos, y se puede mantener la presencialidad, pero también crear materiales que permitan establecer vínculos con gente que no podría llegar a la presencialidad está buenísimo.
Claro, claro. Sí, en este contexto se ha visto, por lo menos, chicos que vienen del área rural, ¿no? Y se van hasta ahí a la escuela rural, donde hay señal de internet, y ahí arrinconaditos, buscando señal, ¿no? Para enviar un trabajo práctico a la facu. Son cosas que son increíbles, ¿no? Cuando uno las cuenta, o cuando uno ve una foto, o ve una imagen, ¿no? Que puede suceder eso, ¿no? Y es, no se puede definir la dimensión que puede llegar a tener una situación, ¿no?
Sí.
Y bueno, es como lo que por ahí dicen algunos, ¿no? En este contexto de pandemia ha aparecido lo bueno, ¿no? Pero también ha aparecido lo muy feo, ¿no? Así que María, sin duda de que muy positivo el trabajo, y calculo que ya pensando en lo que va a ser el año que viene.
Sí, efectivamente. Bueno, ahora me decías, Eduardo, que ustedes ya pasaron la sexta publicación, sí. Quedan dos más.
Ah, mira.
Sí, son 8, o sea, planificamos 8. Así es que bueno, ya se las harán llegar a las 2 últimas, ya está todo armado. Que me parece interesantes las últimas en cuanto a la temática, porque trata cuestiones que tienen que ver con el trabajo de revitalización de lenguas. Una de las publicaciones es una experiencia de revitalización estrictamente vinculada al Mapudungun, de revitalización lingüística, quiero decir.
Claro.
Es una experiencia muy interesante que se hizo en un jardín de infantes en Chile. Y la última es sobre por qué revitalizar, por qué la importancia de revitalizar una lengua. Y eso creo que es interesante porque nos pone también como en una perspectiva de trabajo. Así es que, digamos que el material de este año ya está terminado y por supuesto, como no puede ser menos, ya estamos proyectando cómo seguimos, sobre todo por eso, porque fue muy lindo el trabajo en equipo, quedamos todos muy entusiasmados por cómo pudimos organizarnos, trabajar, lo que fue surgiendo. Así es que sí, ya estamos con ideas para el año que viene, pero también quizás salga alguna cosilla más este año.
Porque tampoco no es fácil trabajar en grupo, María. Uf, hay que coordinar muchas cosas.
Sí, totalmente. Por eso es como buenísimo y hay que aprovechar cuando se logra una buena coordinación y funciona. Así es que sí, estamos contentos y entusiasmados con eso.
Claro. El año pasado yo recuerdo que ustedes hacían énfasis en esto de decir, no, el Mapudungun para nada... Es como se dice, que no se habla, que no se practica, que no, y lo demostraban con mensajes de WhatsApp en forma increíble, eso en ¿cómo se llama? En fuente directa, Lamien mandándose mensajes en Mapudungun, increíble eso. Bueno, es parte de todo lo que uno puede encontrar en ese recorrido, ¿no? del que uno se puede llegar a proponer hacer.
Sí, totalmente. El año pasado el foco fundamental, como el eje de las publicaciones, tuvo que ver con la desarticulación de mitos en torno al Mapudungun, y que también se aplica en otras lenguas, pero bueno, el foco fue en el Mapudungun, pero tuvo que ver con esa desarticulación de mitos.
Claro.
En las de este año hay un punto que se retoma, porque por eso justamente todas las publicaciones comienzan con... la experiencia, el relato de hablantes, y hablan en Mapudungun, entonces, si te quedaba alguna duda con respecto a si la lengua se habla o no se habla, nada, escuchá el inicio de todas las publicaciones de este año porque vas a escuchar Mapudungun por todos lados. Claro. Entonces, retomen ese sentido esto que estábamos tratando de desarticular en las publicaciones del año pasado. Así es que, bueno, sigue como esa línea. Así es que esperemos que pueda servir también eso para como que un público general que por ahí piensa o tiene una idea de lo que está pasando con la lengua, conozca un poco mejor cuál es la situación y se siga informando. Igual hay que hacer todo un trabajo también a nivel de investigadores con respecto a cuál es la situación exacta de la lengua para poder pensar distintos procesos y mecanismos de revitalización, que es un poco lo que va a hablar la última publicación.
Claro. Sí, que fue también un tema para ponerlo en discusión, como hizo Víctor Naguil, que él hace énfasis en eso, de decir, bueno, hay que comenzar a cambiar algunas cosas en educación, porque el Mapudungun... es el elemento político que nos permite discutir la cuestión de nuestra presencia en este territorio, ¿no? Así que tiene toda esa dimensión, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, la lengua tiene un peso fundamental.
Claro.
Es el objetivo y es el trabajo que hay que hacer.
Porque si uno lo plantea al revés, María, ¿no? cuánto nos aculturizó el idioma castellano respecto del Mapudungun. La verdad que fue un éxito, ¿no? Que todo el mundo hoy habla castellano.
Sí, sí, por eso, tenemos ahí un ejemplo de que se puede como expandir una lengua, entonces, sí. ¿Por qué no pensarlo desde el lugar de las lenguas que han sido minorizadas? Nada, el proceso se puede hacer, y se puede hacer de una forma mucho más constructiva, de hecho, tenemos muchas herramientas para hacer algo mucho más constructivo.
Claro.
Y poder pensarnos desde... O sea, desde el respeto por la diversidad, que creo que es el punto en discusión, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. ¿Sabés que esos trabajos por ahí fueron los que de alguna manera animaron a algunos peñis, en este caso en su rol de quimche, de personas mayores con gran saber, a enviar un mensaje a la radio? Y nosotros tuvimos ese beneplácito, ¿no? Nos llamaron de Esquel, Chubut. Para enviar un mensaje a gente que... Porque había sido un integrante de la comunidad Mellao Morales. Y escuchando una producción también que hicimos aquí en la radio, don Ángel Romero nos mandó un mensaje. Y la verdad es que fueron geniales, fueron tremendos. Y como que ese mismo mensaje plantea la necesidad de saber Mapudungun. Porque el Mapudungun, cuando... Parece que se habla y se habla así, con el sentimiento que tiene, parece que suena diferente y bastante. Así que, bueno, mucha gente seguramente lo compartió y bueno, se sintió a gusto por estos días. Así que, María Mare, mil gracias por haber compartido el material. Bueno, este trabajo colectivo, ojalá que estén en ese proyecto de ver qué hacer para el año que viene, y claro que sí, que nosotros estamos con la puerta abierta para cualquier tipo de producción, de contacto, estamos a disposición.
No. Buenísimo, yo les agradezco en nombre de todo el equipo. No quiero dejar de mencionar las voces que participaron en el armado de todo eso, claro. Que son, bueno, las voces de Gonzalo, de Angélica, de Rocío, de Luana y Amelie, de Juanma y Mayra, de Pedro, todos ellos aportaron sus voces para que sonaran en esos audios, y nada, el agradecimiento por la difusión, y sí, por supuesto que vamos a seguir pensando materiales y alternativas y mejorando lo que haya que mejorar para poder hacer un aporte desde el lugar en el que estamos.
Ni bien termine la entrevista, María Mare, vamos con el audio del trabajo número 6.
Ah, buenísimo.
Así que muchas gracias, María, y estamos en contacto.
Dale, muchas gracias, Eduardo. También para Santiago un saludo, y bueno, y para la gente que está escuchando, también un cariño grande.
Muchas gracias.
Y bueno, estamos en contacto.
Un abrazo para todos los que participaron, que se queden tranquilos, que aquí hay un espacio para ellos.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Ahí estábamos charlando con María Mare. ¿Quién es María Mare? La directora del posgrado de Lingüística Aplicada en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue. Todos estos microprogramas que hemos puesto, hasta ahora estamos difundiendo el sexto, han sido producciones de estudiantes, profes, todos que están vinculados. Ya nomás lo ponemos en el aire.
Mari Mari, al Kutuin Puche.
A partir del 2020, la Universidad Nacional del Comahue